a estos versículos. Ya son 6 estudios que hemos realizado en esta serie sobre el uso correcto de la ley. Y nuestro texto comienza en el versículo 8. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Y esto es el tema, el uso correcto de la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, secuestradores, ¿no? Para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Hasta ahí, un momento vamos a leer. Mencionarlo, este es el 7º estudio en esta serie sobre el uso correcto de la ley. Ahora les invito a volver a leer aquí. Cuando el apóstol termina de su argumento en contra de aquellos falsos doctores, falsos maestros de la ley, los que se mencionan anteriormente en este pasaje, lo que ya hemos analizado, de inmediato ven al final del versículo 10 cuando dice: si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, y nuestra versión antigua punto y coma dice: según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encomendado o encargado. Ahora se lanza a dar otro discurso acerca de su propia experiencia como pecador y la gran salvación que recibió a pesar de su indignidad, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Fui recibido a misericordia en el versículo 13, y sigue hablando de todas las implicaciones de su propio caso, la conversión de aquel perseguidor Saulo, ¿no? Y todo lo que esto implica en cuanto a la doctrina del evangelio. Pero ahora vuelven a ver aquí en el contexto lo que nos interesa el día de hoy, y esto es el tema que vamos a introducir en este estudio: la relación tan íntima y tan estrecha que el apóstol menciona aquí. Cuando termina de hablar del uso correcto de la ley, de inmediato lo vincula, o sea, lo relaciona todo con el evangelio. Vean el versículo 10, según todo lo que se dijo, lo que Pablo mismo dijo anteriormente aquí en estos versículos, especialmente acerca del uso correcto de la ley, todo esto es según o de acuerdo con el evangelio de la gloria de Dios. O en otras palabras, hay una relación muy estrecha, aunque vamos a ver el día de hoy muy distinta, entre la ley y el evangelio. El argumento es lo siguiente: la verdadera doctrina del evangelio confirma todo lo que hemos visto hasta ahora acerca del uso correcto de la ley. En nuestro primer estudio hicimos un análisis en cuanto a lo que la ley puede hacer y lo que no puede hacer. Después pasamos a ver los ejemplos, ¿no? Un estudio sobre el joven rico, después la mujer samaritana, en el tercer estudio el famoso doctor o maestro de la ley. Después pasamos a analizar este mismo texto aquí, en donde Pablo nos da su argumento acerca del uso correcto de la misma ley. Hace 8 días pasamos a Romanos 3 para ver el propósito mismo, ¿no? El mismo que él menciona aquí en cuanto al uso correcto de la ley. Y ahora vamos a comenzar a analizar la relación entre la ley y el evangelio, y el día de hoy las diferencias entre la ley y el evangelio. De hoy en 8 vamos a pasar a ver en cuáles puntos están de acuerdo la ley y el evangelio. Entonces, para introducir nuestro tema de hoy, vamos a comenzar comentando sobre la gran necesidad de distinguir correctamente entre estas cosas. Hoy en día muchísimas iglesias, especialmente las sectas modernas y aún la misma iglesia católica, no saben cómo distinguir correctamente entre la ley y el evangelio. Y antes de profundizarnos más. Nosotros ya hemos visto que en su uso inicial, la ley tiene el propósito de enseñarnos la santidad de Dios, su naturaleza, su carácter, y además, vean, nuestra propia indignidad, nuestra pecaminosidad, nuestra culpa, y en tercer lugar, tiene el propósito de conducirnos como un maestro lo hace, ¿no? De llevarnos a Cristo para que seamos justificados por Él. Pero ahora, para introducir nuestro estudio de hoy, vamos a hablar primero de qué estamos hablando aquí, en las diferencias que vamos a señalar en cuanto a la ley y el Evangelio. ¿Cómo estamos usando la palabra ley? Bueno, en síntesis, estamos hablando de los 10 mandamientos, o sea, los preceptos morales de la ley. O sea, no estamos hablando entonces de la ley ceremonial o la ley civil de Israel bajo el antiguo pacto, sino más bien estamos hablando exclusivamente de la ley en su aspecto moral, o sea, los 10 mandamientos. Entonces, los contrastes, las comparaciones, las diferencias que vamos a señalar se refieren exclusivamente a la ley en su forma de preceptos morales en los 10 mandamientos, en sus dos tablas, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que estamos contemplando? ¿Qué es lo que tenemos en mente cuando usamos la palabra evangelio? Y aquí vamos a abarcar más ampliamente la idea. Sabemos que en su esencia, el evangelio incluye 4 puntos, ¿no? En primer lugar, es un mensaje acerca de Dios. En segundo lugar, acerca del pecado. En tercer lugar, acerca de Cristo, su persona y su obra. Y en tercer lugar, un llamamiento, o sea, una exigencia divina en cuanto al arrepentimiento y la fe. En síntesis, estos 4 puntos, en forma resumida, ¿no?, son el mensaje evangelístico, o sea, lo que nosotros llamamos el Evangelio. Vamos a analizarlos un momento, ¿no? Cuando decimos que el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, fíjense bien en lo que esto significa. Muchísimas personas nunca se han percatado de lo que estamos señalando aquí. El Evangelio nos habla en primer lugar de Dios. Es el Evangelio de Dios y tiene el propósito de conducirnos a conocer al Dios verdadero en toda su gloria. Entonces, cuando el Evangelio nos habla de Dios, lo hace hablándonos de su naturaleza, su carácter, sus atributos, nos habla en términos muy profundos de la autoridad de Dios, su soberanía, su juicio, su santidad, su justicia, y en forma especial nos habla de su ira contra el pecado. En este sentido, el Evangelio auténtico, el Evangelio verdadero, nos habla del Dios verdadero. Y cuando nos habla de este Dios, lo hace de tal manera que veamos nuestra necesidad de ser reconciliados con Él. En este sentido, el Evangelio nos conduce al Dios verdadero. Exige a este nivel, por nuestra parte, ¿no?, el arrepentimiento y la fe en Él. Ahora, en segundo lugar, el Evangelio nos habla de nuestros pecados, de nuestra culpa, de nuestra condición pecaminosa, y en ese sentido nos habla a grandes rasgos y al mismo tiempo en una forma muy específica, nos habla de cómo es que nuestros pecados nos han separado de Dios, cómo es que estamos mal ante sus ojos, cómo es que no tenemos en nosotros mismos, de nosotros mismos, la justicia que Él exige de nosotros. Nos dice de plano, ¿no?, que somos enemigos de Él, que no tenemos una relación correcta con Él, pero aún más, lo vuelvo a decir, que somos por naturaleza enemigos suyos. Nos habla entonces de nuestro pecado en términos de rebeldía, pecaminosidad, y nos advierte continuamente de las consecuencias eternas de nuestros pecados. Nos habla de la realidad de la caída de la raza humana y como consecuencia nuestra propia incapacidad espiritual. Nos dice en forma tan directa y tan clara que no tenemos la capacidad de agradar a Dios y que por naturaleza todos somos esclavos del pecado. Y así el Evangelio que nos habla tan grandemente, tan detalladamente de nuestros pecados, de nuestra condición caída, así el Evangelio nos conduce a ver nuestra necesidad de una naturaleza nueva, una naturaleza regenerada, y nos dice que solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza y transformar nuestro carácter. Ahora, en tercer lugar, cuando el Evangelio nos habla de Cristo, siempre lo hace enfocando primeramente la persona de Cristo y en segundo lugar su obra salvadora, ¿no? El Evangelio anuncia el único camino por el cual podemos ser reconciliados con Dios, es decir, a través de la persona y la obra de Cristo. Anuncia entonces todo lo relacionado con la encarnación de Cristo, su venida a este mundo como la segunda persona de la Trinidad, el hecho de que Dios se hizo hombre en la encarnación, vino a este mundo con el propósito específico de salvar a los pecadores. Y nos dice que Cristo, vean, esta persona divina que vino desde el cielo, que Cristo hizo en su obra salvadora dos cosas. Primero, nos dice que Cristo vivió una vida perfecta, y segundo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Y cuando nos habla así de su vida perfecta y de la propiciación que Él hizo a través de su muerte, nos dice que estos dos aspectos de su obra salvadora, tanto su vida como su muerte, ¿no? Estas dos cosas son acreditadas o imputadas a la cuenta de todos aquellos que creen realmente en Él. Y así el Evangelio anuncia salvación, justificación y vida eterna a través de la persona y la obra de Cristo. Y en esta forma, el Evangelio nos habla entonces de la obra salvadora de Cristo y de la salvación por gracia como consecuencia de dicha obra. Nos dice que por la gracia de Dios, a través de dicha obra, podemos ser absueltos, o sea, justificados, tratados por Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y por fin el Evangelio nos habla de la necesidad de arrepentirnos entonces y creer realmente en Cristo. Y en síntesis, el arrepentimiento significa romper con el pecado, dar la espalda a nuestros pecados, volvernos a Dios con un cambio radical y profundo en cuanto a nuestra actitud hacia Él, hacia nosotros mismos y especialmente hacia nuestros pecados, ¿no? Un cambio de mente, de actitud, un cambio de perspectiva en cuanto a uno mismo, en cuanto a Dios y especialmente en cuanto a este tema de nuestros pecados. Y además el Evangelio dice que todos aquellos que se arrepientan deben creer verdaderamente en Cristo. La fe en Cristo significa tres cosas: creer todo lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, su obra, su persona. Segundo, confiar el 100% en la obra salvadora que Él realizó. Y tercero, entregarse, o ¿cuál sería la otra palabra? Someterse a la persona de Cristo, la persona que hizo la obra. En este sentido, lo que vemos en el Nuevo Testamento es la fe salvadora explicada en los términos, los siguientes términos, ¿no? La idea de recibir a Cristo como maestro. Recuerden ustedes, Salvador, la tercera palabra, y Señor. Los teólogos siempre hacen la distinción entre Cristo como profeta o maestro, Cristo como sacerdote o salvador, Cristo como rey o señor. Y hay una enseñanza enfática sobre estos tres puntos en Mateo en su capítulo 11, cuando Cristo invitaba a la gente, a los oyentes, ¿no? Venid a mí como salvador, aprended de mí como maestro o profeta, llevad mi yugo sobre vosotros como señor o como rey. Y en síntesis tenemos los tres aspectos: creer, confiar el 100% en su obra salvadora y entregarnos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, no la persona que hizo esta obra. Entonces, para no alargar más esta breve explicación, Lo que queremos decir es que cuando hablamos de las diferencias entre la ley y el Evangelio, estamos hablando de la ley en los términos de los preceptos morales, ¿no? Los 10 mandamientos, y estamos hablando del Evangelio de la salvación por gracia a través de Cristo. Ahora, vamos a seguir introduciendo el tema, pensando unos momentos en la gran importancia de entender lo que vamos a analizar en parte el día de hoy. Vivimos en una época cuando muy pocas personas entienden realmente el uso correcto de la ley. Esto ya lo sabemos de nuestros estudios anteriores en esta misma serie. Muy pocas personas han entendido lo que la ley de Dios exige de nosotros, por un lado, ¿no? Y por otra parte, vivimos también en una época en la historia del mundo cuando, de igual manera, muy pocas personas han entendido la verdadera diferencia entre la ley y el Evangelio. Incluso sería bastante interesante, ¿no? En una encuesta, o no en una encuesta estas que hacen en la calle, sino en una forma más directa, yendo a distintas iglesias evangélicas, protestantes y aún algunas sectas y la misma iglesia católica, ¿no? Preguntar a los feligreses respecto a su entendimiento de este asunto. ¿Cuál es la diferencia? Y lo vamos a decir en términos plurales. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley y el Evangelio? ¿Cuáles son las consecuencias de no entender estas diferencias? Eso es lo que vamos a comentar unos momentos. ¿Cuáles son las consecuencias para las personas que nunca han entendido las distinciones que vamos a ver el día de hoy? Bueno, en primer lugar, aquellos que no entienden la diferencia entre la ley y el Evangelio casi siempre terminan mezclando las dos cosas, mezclando la ley con el Evangelio. Ahora, no quiero que nadie, en base a lo que vamos a ver el día de hoy, llegue precipitadamente a conclusiones erróneas, porque hay puntos en que están completamente de acuerdo la ley y el Evangelio. Pero lo que estamos tocando aquí es algo diferente. Estamos tocando aquí el error que vemos señalado repetidas veces a lo largo del Nuevo Testamento, el error cometido por aquellos miembros de la primera secta en el primer siglo del cristianismo, la famosa secta de los judaizantes, ¿no? Y los judaizantes cayeron precisamente en este error de mezclar la ley con el Evangelio. De hecho, los judaizantes fueron aún más lejos, porque no solamente mezclaron algunos aspectos de la ley moral de Dios, sino incluso incluyeron lo de la circuncisión y otras restricciones alimenticias, etcétera, de la misma ley. Recuerden ustedes, lo hemos escuchado muchas veces, los judaizantes enseñaban la siguiente fórmula: primero la fe en Cristo, esto es un aspecto del Evangelio, más la circuncisión, esto es un aspecto de la ley ceremonial bajo el Antiguo Testamento, más otros, vean, aspectos, no en el libro de Hechos, en su capítulo 15, no vemos exactamente cuáles aspectos de la ley, pero otros aspectos de la misma ley, su fórmula, la fe en Cristo, más la circuncisión, más la obediencia, algunos preceptos de la ley, equivale a la salvación. O vamos a ponerlo aquí, obras de la ley, ¿no? Esto es su fórmula. A condición de que tengas fe en Cristo, a condición de que seas circuncidado, a condición de que obedezcas ciertos preceptos o obras de la ley, tú serás salvo, ¿no? La salvación. Ahora, hoy en día, lo hemos señalado muchas veces, la gran mayoría de las iglesias falsas han puesto en lugar de la circuncisión el bautismo, o sea, el bautismo infantil de niños, o sea, recién nacidos, o el bautismo de adultos por inmersión, como sea. De todas formas, enseñan esta fórmula: fe más el rito, en este caso el bautismo en vez de la circuncisión, más obras de la ley, eso es lo que equivale a tu salvación. Ahora, esto es esencialmente entonces el error del legalismo. ¿Sí? En sentido estricto, en sentido teológico, esto es lo que constituye el error del legalismo, ¿no? En este sentido, vean, mezclando la ley con el evangelio, caemos en lo siguiente. Vean, Pablo califica esta fórmula, este mensaje, como otro evangelio. Como, según Pablo en Gálatas 1, un evangelio falso, y su famosa anatema pronunciada dos veces en contra de los proponentes de esta mezcla de la ley con el evangelio. En aquel entonces, ¿no? Permanece vigente dicha anatema, permanece vigente hasta el día de hoy. Esta mezcla de la ley con el evangelio es bastante común hoy en día entre las sectas. Eso es exactamente el evangelio enseñado por los falsos testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones, y aún la misma iglesia católica es culpable de haber mezclado la ley con el evangelio en este sentido, ¿no? Y si caemos en este error, según Pablo en Gálatas 5, Cristo no nos aprovechará nada. Nos veremos obligados, vean, a guardar toda la ley y terminaremos como consecuencia perdidos, ¿no? Y no vamos a abarcar los textos que comprueban lo que acabamos de decir, los hemos visto muchas veces. En segundo lugar, vean, aquellos que no entienden la diferencia o las diferencias entre la ley y el evangelio terminan normalmente, si no abiertamente, vean, como los judaizantes, predicando abiertamente otro evangelio. Entonces, frecuentemente terminan en uno de estos dos errores. Por un lado, el fariseísmo, más o menos así, ¿no? Y por otro lado, al otro extremo, el antinomianismo. Ahora, estas palabras también las conocemos hasta cierto punto, ¿no? Las entendemos. En síntesis, el antinomianismo es lo siguiente. El antinomianismo dice, no somos salvos por la ley en ningún sentido. Somos salvos exclusivamente a través de Cristo, por la gracia de Dios, pero como consecuencia de dicha salvación, ya no tenemos nada que ver con la ley. O para cambiar la idea, este error dice que la salvación por gracia conduce al libertinaje. O sea, la idea de que, puesto que no estamos obligados a guardar la ley para que seamos salvos, entonces, antinomianismo, ¿no? Se oponen, la palabra griega, nomia, ¿no? Se oponen a la ley en cualquier aspecto, ¿no? De su enseñanza. Se oponen a la predicación de la ley a los inconversos, se oponen a la enseñanza de que la ley sigue sirviendo como una regla, como una norma, como una definición del pecado y del bien y del mal. En este sentido, para decirlo de una forma muy sencilla, estas personas han concluido erróneamente que la salvación que el evangelio anuncia es, a fin de cuentas, una licencia para pecar. Y así mal entienden, vean lo que vamos a decir, mal entienden tanto la ley como el evangelio. Estas personas que son caracterizadas por el antinomianismo no entienden la ley, ni mucho menos el evangelio. Y pudiera ser que nosotros aquí, quizás en esa o en los círculos que conocemos, quizás que la mayoría de ustedes nunca hayan entrado directamente en contacto con personas que sostienen el antinomianismo, pero yo les puedo asegurar que la mayoría de las iglesias bautistas y muchas de las iglesias presbiterianas en este país, para dar dos ejemplos, han caído precisamente en este error del antinomianismo. Ahora, además, vean, muchas personas que ven el error del antinomianismo, que entienden que el evangelio de la gracia de Dios en Cristo no puede ser una licencia para pecar, van al otro extremo de caer en un tipo de fariseísmo. Ahora, cuando hablamos del fariseísmo, estamos hablando de personas caracterizadas por la soberbia, por una confianza vana en sí mismas, personas que son muchas veces tentadas a pensar que llegaron a ser creyentes debido a algún mérito, alguna cosa buena que Dios vio en ellas. Son personas tentadas aún a veces a jactarse, a gloriarse en sí mismas, O sea, como si tuvieran algún mérito porque dicen, no, nosotros no vivimos en el antinomianismo, nosotros tratamos de obedecer ciertos preceptos de la ley de Dios, y en casi, vamos a decirlo en forma inconsciente, caen en el error del fariseísmo, o sea, pensando que hay algo bueno en nosotros por el hecho de que nuestro entendimiento del Evangelio no nos haya conducido a vivir en el antinomianismo. Ahora, en tercer lugar, y aquí estamos resumiendo rápidamente, muchas personas, ahora vean esto, personas que aún no han sido convertidas a Cristo, pero que están en contacto con el Evangelio, muchas personas que tienen contacto con el Evangelio y la predicación del Evangelio, de la gracia de Dios, vean esto. Muchas de estas personas tampoco saben distinguir entre la ley y el Evangelio. O sea, no han entendido claramente las diferencias que vamos a señalar el día de hoy y también de hoy en 8. Y como consecuencia, aunque están en contacto con el Evangelio, vamos a decir, permanecen como ignorantes, medio confundidos, ¿no?, en cuanto a estas cosas. Y puesto que no pueden ver claramente qué es lo que la ley exige y qué es lo que el Evangelio enseña, entonces estas personas están ahí medio paralizadas, indecisas, a veces piensan, no, yo necesito hacer esto, aquello, mejorar, reformar mi vida, cambiar algunas cosas antes de creer en Cristo. Y multitudes de personas se encuentran así. Su falta de entendimiento en cuanto a estas cosas impide que obedezcan verdaderamente el Evangelio, que crean realmente en Cristo. Y hay multitudes de personas así, son prácticamente todas las personas que consideramos como simpatizantes, ¿no? Como personas dispuestas a escuchar, pero tan confundidas, tan ignorantes en algunos puntos básicos que terminan siendo impedidas y detenidas por su falta de comprensión. Ahora, en cuarto lugar, ahora vean esto. Hay algunos creyentes sinceros, creyentes verdaderos, ¿sí? Creyentes auténticos, que tampoco, vean lo que vamos a decir, que tampoco hacen un intento de mantener en forma clara, de mantener una conciencia de las diferencias entre la ley y el Evangelio. Y lo que pasa con estos creyentes sinceros es lo siguiente. A veces estos creyentes, cuando quisieran tener seguridad, una seguridad, digamos, más profunda, más firme de su salvación, caen en el error de confiar, vean, confiar en las evidencias de lo que Dios ha hecho en ellos. O sea, confían en sus esfuerzos, en su fidelidad, en servir a Dios, confían en el hecho de que son activos, en el hecho de que se esfuerzan para obedecer, confían en el hecho de que hay ciertas gracias, ciertas evidencias de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, y cuando comienzan, vean, en forma casi imperceptible, inconsciente, a confiar en estas evidencias, ahí vean, estoy señalando hacia la ley, ahora ven ustedes lo que sucede. En el momento en que caen en algún pecado, vean, de repente caen en una terrible depresión, bajo dudas y temores, comienzan a sufrir, vamos a decir, cierta ansiedad, cierta preocupación. ¿Debido a qué? Debido a que, por lo menos, no digo que nunca habían entendido la distinción, sino debido a que no se esfuerzan para mantener en forma clara las distinciones bíblicas entre la ley y el evangelio. Lo que el diablo hace con muchas de estas personas es lo siguiente. Primero, promueve mucho la idea de que, tú estás sirviendo a Dios y eres muy activo y has hecho esto y aquello. Y en forma imperceptible la persona comienza a inclinarse hacia el fariseísmo, hacia una confianza falsa en sí misma, porque está obedeciendo algunos preceptos morales de la ley de Dios. Y de repente, cuando cae en pecado, viene el mismo enemigo, viene el mismo diablo para decir a estas personas: ahora has perdido todo, ni siquiera eres creyente, caíste en pecado, ahí está la prueba. Si fueras realmente creyente, jamás habrías pecado así. Y así se confundan, vean, a sí mismos, y caen en la trampa del enemigo. Todo esto, vean, el hecho de no distinguir claramente entre la ley y el evangelio es algo que Satanás puede usar aún en aquellos que son realmente hijos de Dios. El diablo quiere que confiemos en nuestra fidelidad, que confiemos en algo de nosotros, para que en la hora cuando lleguemos a fallar pueda hacer exactamente lo que acabamos de decir, puede venir a decirnos: no, como fallaste, ni siquiera eras creyente, ¿no? Y así, vean, y podríamos dar más ejemplos, pero con estos basta. Así podemos ver y entender mejor la gran importancia de distinguir correctamente entre la ley y el evangelio. Ahora, lo que hemos visto hasta este estudio en la serie sobre el uso correcto de la ley, lo que hemos visto es que Cristo usó continuamente la santa ley de Dios para convencer a los pecadores de su condición caída, de su necesidad de una obra, o sea, una obra milagrosa de salvación, ¿no? Cristo usó la ley como un maestro para conducir a los pecadores a entender su necesidad de la salvación. Pero ahora lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta es una lista de distinciones. Estas, las que vamos a mencionar ahora, no son todas las distinciones, no son las únicas, pero son las que vamos a ver hasta el día de hoy, ¿no? Son las distinciones más importantes para nuestro estudio de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a ir por partes aquí, y poco a poco vamos a, creo que son 8 distinciones que vamos a señalar. En primer lugar, vean con mucha atención este primer punto. La ley, desde un principio, fue dada, aquí vamos a poner, la ley fue dada en el Antiguo Testamento. Fíjense muy bien. La ley fue dada a conocer como la base legal del Antiguo Pacto. Los primeros 39 libros, los libros que forman en su conjunto el Antiguo Pacto, la Biblia de los judíos, la base legal de dicho pacto, la ley, específicamente los primeros 5 libros, ¿no?, de la ley. La ley fue dada, dice Juan en su primer capítulo, por Moisés, mas la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y cuando señalamos este punto, el hecho de que la ley fue dada a conocer en el Antiguo Testamento, muchas personas no han tomado en cuenta lo que hemos analizado muchas veces en Romanos 2 respecto a los gentiles. Los gentiles, todos aquellos que no tenían contacto directo con el judaísmo, con los libros del Antiguo Pacto, con la ley en forma escrita, los gentiles, dice Pablo en Romanos 2, escuchen bien sus palabras, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí voy a dar la traducción en la versión actualizada. Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan y se excusan unos a otros, y todo el argumento, y lo hemos escuchado muchas veces, conduce a la conclusión, vean, a esta conclusión: la santa ley de Dios está escrita en el corazón de todos los seres humanos desde su nacimiento. en su facultad de conciencia, la facultad de distinguir entre el bien y el mal, la conciencia que funciona como juez y como ley nos da un conocimiento instintivo de las distinciones entre el bien y el mal. Y ahora ven con mucha atención, esto quiere decir lo siguiente, que no es necesario que una persona tenga contacto con los libros del Antiguo Testamento, con la Biblia, como la palabra de Dios en forma escrita, para que esta persona entienda en su corazón ciertos elementos básicos en cuanto al bien y en cuanto al mal. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Y esto es exactamente el argumento del apóstol Pablo en Romanos 2:15. Pero ahora ven con mucha atención, nosotros sabemos que todos los chamaquitos, los niños que entran a este mundo, tienen desde su nacimiento la ley de Dios escrita en su corazón, en su conciencia, pero a la medida en que van creciendo y madurando, llegan a ser adolescentes, después adultos, y en la medida en que permanezcan inconversos, incrédulos en cuanto al Evangelio de Cristo, estas mismas personas van borrando, poco a poco, cauterizando la palabra griega, tratando de borrar completamente de sus conciencias ese conocimiento instintivo del bien y el mal. Pero ahora ven lo que vamos a decir. Lo vimos hace dos semanas, dos domingos. Según Pablo, en 1 Timoteo 1, aún aquellos que llegan a un extremo en sus intentos de cauterizar y quemar, borrar de su conciencia, todo conocimiento de la ley de Dios, vean, aún en aquellos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que aún muchas de esas personas cuya conciencia ya fue cauterizada, ven con mucha atención, sabemos que se opondrán ¿a qué? A la lista horrible que vimos al principio de nuestro estudio de hoy. Se opondrán a los parricidas, se opondrán a los matricidas, o sea, hasta personas bien endurecidas por el pecado se opondrán a ciertos pecados, se opondrán a los secuestradores, se opondrán a los homicidas, se opondrán a los que cometen perjurio cuando están ante un tribunal, ante un juicio, obligados a decir la verdad. Si terminan diciendo mentiras, hasta las personas que han hecho todo lo posible para borrar ese conocimiento del bien y el mal de sus conciencias, se opondrán a que algunos hagan estas cosas. Y esto quiere decir, vean, quiere decir que todos los seres humanos, sean quienes sean, ¿no? En cualquier condición en que se fueran a encontrar, así lo voy a decir, tienen todavía algo de conocimiento acerca de la ley de Dios revelada en forma escrita en el Antiguo Testamento, pero ahora cuando vean el contraste, cuando pasamos al Evangelio, no es así. Vean el gran contraste. El Evangelio no fue dado a conocer como la ley. El Evangelio nunca ha sido, en este sentido, escrito sobre el corazón de una persona desde su nacimiento. El Evangelio es algo que descubrimos exclusivamente a través de las Santas Escrituras. El Evangelio, vean, es algo que encontramos exclusivamente en la palabra escrita de Dios. Y en este sentido, el Evangelio es algo dado a conocer, bien, por la palabra escrita, en este caso el Nuevo Testamento, y por la predicación, la enseñanza y la comunicación de dicha palabra. Vean ahora en Romanos 16, vamos a ver uno o dos ejemplos de este punto. En Romanos, en su capítulo 16, al final de este capítulo, Pablo dice, vean sus palabras, Romanos 16:25, al que puede confirmaros según mi evangelio, vean, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Hace un tiempo hicimos un estudio analizando todos los textos en donde encontramos la palabra misterio y llegamos a la conclusión de que la palabra misterio quiere decir algo que nadie podría saber si no fuese revelado por Dios, si no fuera
por la revelación de Dios. Y en este texto Pablo dice que el Evangelio es un misterio. En otras palabras, vean su comentario: encubierto desde los tiempos eternos, mas manifestado ahora por las escrituras de los profetas. Las escrituras de los profetas son las escrituras del Nuevo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes, todas las naciones, todos los pueblos, para que obedezcan a la fe. O en otras palabras, el Evangelio, vean, es algo dado a conocer, vean el gran contraste, exclusivamente, vamos a decir, a través de la palabra. Vean ahora en el capítulo 10 de esta misma epístola, otro texto tan conocido: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? 10:14. ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y luego se refiere a los que son enviados a predicar la misma palabra del Evangelio, y concluye diciendo entonces que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto es algo importantísimo, vean, importantísimo. En el día de juicio, todos los hombres serán juzgados conforme a la luz que hayan tenido, ¿no? Y algunos, yo creo que probablemente la gran mayoría de los seres humanos en este mundo han tenido solamente la luz, vean, de la ley de Dios escrita en su corazón, porque nunca han escuchado el verdadero evangelio, el evangelio auténtico. Son, aún en muchos casos, en países supuestamente cristianos, son tan ignorantes como los paganos que viven en el corazón de África. No tienen idea alguna acerca de la verdadera doctrina del evangelio. Pero el punto, vean, el elemento esencial en cuanto a ley es que está escrito sobre el corazón. Vean la diferencia. El elemento esencial en cuanto al evangelio: el evangelio es algo dado a conocer exclusivamente a través de las Santas Escrituras. Ahora, en segundo lugar, vean, la ley trata con los seres humanos, vean esto, como si nunca, vean, como si nunca hubieran caído. La ley se dirige a la raza humana, vean, como si todos nos encontráramos en la misma condición en que se encontraba el primer Adán antes de la caída. La ley trata con los hombres como si no fueran seres caídos. O sea, la ley trata con nosotros como si tuviéramos aún la capacidad de obedecer completamente sus exigencias. La ley trata con nosotros como si tuviéramos la capacidad espiritual de obedecer todos los mandamientos de Dios. Y en este sentido, vean, la ley trata con nosotros como si nosotros nunca hubiéramos caído, como si no fuéramos descendientes de aquel primer Adán. Y en este sentido, la ley exige de nosotros obediencia perfecta. O sea, trata con nosotros como si fuéramos seres humanos perfectos, capaces de cumplir con todas sus exigencias, igual como lo decía al primer Adán la ley, que consistía de un solo mandamiento, ¿no?, en cuanto al fruto prohibido. De igual manera, ahora la ley trata con nosotros diciéndonos bajo pena de muerte. De igual manera como llegó al primer Adán bajo pena de muerte: haz todo lo que te digo o morirás. Eso es lo que la ley dice a todos los seres humanos: haz todo lo que te digo o morirás. La ley dice: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas 3:10. Y la ley dice, vean lo que la ley dice a los seres humanos: cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, es hecho culpable de todo. Esto es lo que la ley dice. ¿Qué es lo que la ley decía a Adán y Eva? Exactamente lo mismo. Ofendieron a Adán y Eva en un solo punto. Y ofendiendo en un solo punto, cayeron bajo maldición. ¿Cuántos pecados fueron cometidos por ellos? Uno solo. ¿Cuántos pecados tendríamos que cometer nosotros para incurrir la maldición de la ley? ¿Cuántos? Un solo pecado. Bajo la ley, vean,
La exigencia es obediencia, pero ¿qué clase de obediencia? Obediencia perfecta. Y si no podemos cumplir con sus exigencias, invariablemente la ley nos condena. Pero en contraste con la ley, ahora vean, el Evangelio trata con nosotros como pecadores. Se dirige a la raza humana caída y nos trata a todos por igual en ese sentido, como todos caídos bajo el pecado. Y en este sentido, vuelvan a escuchar, el Evangelio trata con nosotros como pecadores, no solamente caídos, sino además condenados, vean, incapaces de guardar, vean, la ley. En otras palabras, la ley trata con nosotros como totalmente incapaces de obedecer los preceptos morales de la ley. Y esto es lo que hemos visto, no solamente en nuestro texto, cuando el apóstol comienza a vincular la predicación correcta de la ley con la doctrina del Evangelio, su primera conclusión es que el Evangelio está dirigido hacia los pecadores, y aplicando este punto a sí mismo, termina diciendo: yo soy el primero, yo soy el más grande. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y en este sentido hace la distinción que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? En el caso, cuando estábamos viendo ejemplos del uso correcto de la ley, en el caso de Zaqueo, cuando comenzaron a murmurar y a criticar a Cristo porque había ido a la casa de uno de los más grandes pecadores, de inmediato Cristo dijo: el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, y repetidas veces se vio obligado a defenderse en estos términos: el Evangelio está dirigido a los pecadores, a los enfermos, a los que entienden su necesidad. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Y aún lo dice Pablo, no lo vamos a ver así en Romanos 5, nosotros cuando éramos débiles. Y este argumento lo encontramos repetidas veces en la Biblia. Ahora, en tercer lugar, vean esta distinción. Estamos con la lista de diferencias entre la ley y el Evangelio. La ley nos dice lo que debemos hacer para cambiarlo, lo que deberíamos hacer, ¿sí? Lo que deberíamos de haber hecho, de haber cumplido. La ley nos dice lo que debemos hacer. Esto es el mensaje de la ley. Ahora, ven ustedes en Lucas, este texto también lo vimos hace poco, en su capítulo 10, la entrevista entre Cristo y aquel doctor de la ley. Ven ustedes otra vez este comentario. Cuando aquel doctor de la ley vino a discutir con Cristo, ven la respuesta que recibió: ¿qué está escrito en la ley? En Lucas 10:26. ¿Y cómo entiendes tú lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees la ley? ¿Qué es lo que entiendes? Y ven su respuesta: amarás al Señor tu Dios. Ven, 4 veces la palabra todo: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, todo tu entendimiento, y tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esta es la enseñanza de la ley. Y ven la reacción de Cristo, bien le dijo, la palabra griega ortodoxa, ¿no? La respuesta correcta, ortodoxa, bien has respondido, haz esto, hazlo y vivirás. Eso es lo que la ley dice. La ley no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino nos dice que debemos hacerlo para recibir vida. Hazlo, dice Cristo, y vivirás. Hazlo. Pero ahora vean, la ley dice: haz todo lo que te digo y vivirás. Pero el Evangelio dice algo muy diferente. El Evangelio dice, vean, todo ha sido cumplido, todo ha sido hecho. La ley que dice: haz esto y vivirás, recibe la respuesta del Evangelio que dice: todo ha sido cumplido, cumplido por Cristo. Vive, porque todo ha sido hecho, todo lo que Dios exige, todo lo que Dios quiere. Y el argumento es que Cristo realizó toda la justicia, toda la santidad, toda la perfección que la santa ley de Dios exige de los seres humanos, y lo hizo en lugar de los creyentes. Todo lo que Cristo hizo a través de su vida perfecta, 33 años, en los cuales Él guardó en espíritu y en letra todos los puntos cruciales de la santa ley de Dios, esa justicia que fue realizada por Él, ahora nos llega a nosotros como un don. Todo lo que la ley dice que debemos hacer, Cristo lo hizo en nuestro lugar, y en base a su obediencia somos aceptados por Dios, porque la justicia perfecta de Cristo es acreditada o puesta en la cuenta en sentido legal, como un cambio de cuentas, ¿no? Puesta en la cuenta, acreditada la cuenta de todos aquellos que creen en Él. El Evangelio, no vamos a ver los textos, tantos versículos hablan de la justicia que recibimos como un don. Romanos 5, el don de la justicia. Pablo en Filipenses quería ser encontrado no con su propia justicia, sino vestido de la justicia perfecta de Cristo. En Romanos 10, Cristo pone fin a nuestros intentos de obedecer la ley para lograr justicia. Cristo nos proporciona gratuitamente toda su justicia, y en base a lo que Él hizo, somos aceptados por Dios. Y en este sentido, el Evangelio declara lo que ha sido hecho, lo que ha sido cumplido, lo que Cristo realizó para salvar a los pecadores. En cuarto lugar, vean, la ley, fíjense ahora muy bien, la ley es un pacto de obras. Mientras que el Evangelio, y aquí vamos a hacer más espacio, mientras que el Evangelio es un pacto de gracia, la ley es un pacto de obras, pero el Evangelio es un pacto de gracia. Ahora vamos a analizar esto desde dos perspectivas. Aquí no vamos a detenernos mucho tiempo, pero quiero que entendamos algo sobre esta distinción. Les invito a ver en Gálatas, en su capítulo 3, ¿no? Gálatas, en su capítulo 3. En primer lugar, cuando hablamos de un pacto de obras, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto la mayoría de nosotros lo entendemos muy bien. Un pacto de obras es lo siguiente, vean, algo basado en las obras humanas, en todo lo que los hombres pudieran hacer en un momento dado para salvarse a sí mismos. Un pacto de obras, vean, es, vean, todo lo que los hombres pudieran hacer para cumplir con la ley. La ley exige obediencia perfecta, y como un pacto de obras, la ley hace la promesa de salvación para todos aquellos que pueden cumplir. La ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás, y ahí está su promesa. La ley dice, el hombre que cumpla, que haga todas estas cosas, recibirá vida por cumplirlas, ¿no? O sea, cumpliendo con las exigencias mías, así dice la ley, yo te prometo la salvación eterna de tu alma. Y eso es exactamente la situación. Hay personas que dicen, no, yo no encuentro nada de un pacto de obras en la Biblia. La Biblia está llena de esta idea de pacto de obras y pacto de gracia. Desde el libro de Génesis, el primer Adán se encontraba bajo un pacto de obras. Un pacto de obras. O sea, estaba obligado a obedecer perfecta y completamente la ley de Dios para recibir vida. Pero el problema con la ley como un pacto de obras, a pesar de su gran promesa de que nos dará vida a condición de que cumplamos, recibiremos vida. El problema con la ley como un pacto de obras es lo siguiente. La ley sigue exigiendo lo que ya sabemos. Obediencia perfecta. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? El concepto que tantas personas tienen de Dios como el dador de la ley, y el concepto que tantas personas tienen de la santa ley de Dios, es el concepto de Dios como un maestro en la escuela, ¿no? Y su idea esencialmente es que el maestro en la escuela no exige que nadie obtenga un 100, menos Dios lo haría. Entonces, a condición de que si fuéramos a hacer la lista, ¿no?, de posibles calificaciones, a condición de que logres un 5, Dios te aceptará. La Iglesia Católica te dice que hasta pudieras lograr una calificación, pudieras obtener un 2, quizás 1, y no te preocupes, porque para los tales hay un lugar llamado el purgatorio, en donde puedes mejorar tu calificación después de años de sufrimiento. Pero el Dios de la Biblia no es así. Dios exige en la Santa Ley, que es un pacto de obras, que todos los seres humanos, vean, exige que cumplan el 100% con las exigencias de su Santa Ley, que son las siguientes: que debemos amar a Dios y que debemos amar a nuestro prójimo, pero una sola vez, por unos segundos, por una hora, quizás 2 o 3 días, no, en forma continua, en forma perpetua, en forma permanente, sin fallar. Esto debe terminar con 10, no, sin fallar en un solo punto. Y si llegamos a fallar en un solo punto, la ley, como un pacto de obras, pronuncia sobre nosotros, ¿qué? El castigo eterno. Nos vemos obligados a cumplir todo o a sufrir todo el castigo de la ley. Y en este sentido, el Nuevo Testamento habla de la ley como no solamente un pacto de obras, sino como un yugo de servidumbre y de esclavitud. Bajo la ley, aquellos que piensan justificarse así jamás pueden escapar de sus obligaciones. Es por esto que aquellos que mueren en sus pecados están bajo las obligaciones de este mismo pacto, jamás pueden escapar del castigo eterno. Y es por lo tanto que el purgatorio es un mito. Tendrían que dejar de pecar, borrar todos sus pecados pasados y lograr una justicia suficiente como para satisfacer la santa ley de Dios, cosa que ningún ser humano puede hacer. Entonces, ahora el pacto de gracia. Vean, el Evangelio, siendo un pacto de gracia, hace también una promesa, y la promesa del pacto de gracia es la misma: nos promete vida eterna. Pero vean, nos promete vida eterna, ¿en cuál sentido? ¿En base a nuestros intentos de cumplir? No, nos promete vida eterna en base a la obra perfecta de Cristo, todo lo que Él hizo para cumplir con el pacto de obras. Hay una muchedumbre de personas que nunca han entendido cómo funciona la salvación. Estas personas son las que ustedes saben, ¿no? Hay cantidad de iglesias en esta ciudad en donde te van a hablar todos los domingos sobre el amor de Dios, y te van a decir que Dios es amor, y eso es esencialmente su idolatría, el concepto erróneo que tienen de Dios como compuesto de un solo atributo. Pero su concepto de la salvación es: Dios te ama y te perdona, se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Pero el asunto es muy distinto. Para que Cristo nos salvara, fuera necesario que se encarnara, que Él viniera a este mundo como, vean, como el Dios hombre, como una persona divina encarnada, ¿no? No solamente un hombre, sino el Dios hombre. Y era, vean, era necesario que Cristo viniera, que fuese, como lo dice Pablo en Gálatas, hecho de la mujer, ¿sí?, nacido de la Virgen, sin una naturaleza pecaminosa, por eso nació de la Virgen. Vean, y hecho, ¿qué dice?, bajo la ley. Cristo vino para cumplir en nuestro lugar con el pacto de obras. Cristo vino como el segundo Adán, cabeza, mediador, precursor, mediador, representante de una raza nueva, la raza redimida. Y Cristo fue hecho de la mujer, tomó una naturaleza humana, la naturaleza humana sin pecado, o sea, una naturaleza humana perfecta, en el sentido de que el primer Adán tenía una naturaleza humana perfecta. Y vean, fue hecho bajo la misma ley. Esto lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, En ese punto la ley y el evangelio están completamente de acuerdo. Vean, Cristo se sujetó al pacto de las obras de la ley, el pacto de obras que Dios dio con tantos detalles y con tantas exigencias 430 años después de que había hecho un pacto de gracia con Abraham. Esa ley, la que fue promulgada desde Sinaí, es la ley que Cristo vino a obedecer. Se sujetó en forma perfecta a todas sus exigencias, en sus hechos, en sus palabras, en todo lo que hizo como nuestro representante y mediador. Y así nos redimió de la ley como un pacto de obras. Nos redimió tanto de la necesidad de guardarla perfectamente, como vean, de igual manera, en lo que llamamos, los teólogos dicen, su obediencia activa. Cristo cumplió con la ley como un pacto de obras, y en su obediencia pasiva, Cristo murió en la cruz para sufrir el castigo de la ley en lugar de los suyos. Ahora vean en Gálatas 3, aquí Pablo dice precisamente lo que acabamos de señalar. Vean en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No es como algunos, como lo estábamos comentando hace un momento, algunos piensan, Dios te ama y por eso te perdona. No es así. Dios, para perdonarte, tenía que castigar a su propio Hijo en tu lugar. Y esto es algo muy diferente. Vean, somos redimidos de la maldición de la ley debido a Cristo se sujetó a sí mismo a sufrir dicha maldición en nuestro lugar. Y esto es algo, lo vuelvo a decir, muy diferente. Y luego da un argumento muy profundo acerca de todo esto y cómo es que fue hecho conforme a una promesa que Dios había hecho a Abraham. Y la promesa que Dios había hecho a Abraham es la base del pacto de la gracia. Nosotros recibimos la salvación en base a la obra de Cristo y en base a la promesa de Dios. Y remontándonos aún más allá del pacto hecho con Abraham, hay un pacto eterno hecho desde antes de la fundación del mundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a veces llamado el pacto eterno de la redención. Y en este pacto los que han de ser salvos son escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y regenerados por el Espíritu Santo. Y en este pacto el Hijo se comprometió a venir y a acabar con el pacto de obras. Para nosotros la salvación nos llega como un pacto de gracia, no en base a nuestros méritos, no en base a nuestras obras, sino en base a la obra salvadora del segundo, vean, la segunda persona de la Trinidad, la persona que se comprometió en el plan eterno de la redención, ¿no? Y una larga lista de textos hablan de este pacto y aún más de la gran promesa que Dios hizo a su Hijo cuando le dijo, a condición de que tú cumplas con el pacto de obras en lugar de los creyentes, yo les voy a recompensar a los creyentes con la vida eterna. Y esto es la distinción fundamental entre la ley y el evangelio. Vuelvan a escuchar, la ley tiene que condenarnos porque es un pacto de obras, pero la gracia y el evangelio nos dicen algo muy diferente. Ahora les invito a pasar a Juan, al evangelio según Juan, a su capítulo 3. Y esto lógicamente conduce al próximo punto. Ven ahora en quinto lugar, ven la quinta distinción. Y esta distinción es la conclusión inevitable de lo que acabamos de escuchar. El tiempo no nos permite analizar muchos textos, pero no es necesario. Estos temas son temas bien conocidos. Juan 3, ¿lo tienen? La próxima distinción, vean. La ley... Vean lo que vamos a decir aquí. La ley condena a los pecadores. Vuelven a escuchar. La ley no puede justificar al pecador, sino solamente condenarlo, ¿no? La ley condena a los pecadores. No los puede justificar, pero ahora vean, Pero el Evangelio, y ven con mucha atención este punto, el Evangelio no puede condenar, vean, a los pecadores que creen en Cristo. Vuelvan a escuchar. La ley condena a todos los pecadores, no los puede justificar. Pero el Evangelio, vean, no puede condenar a los pecadores, vean la misma palabra aquí, pecadores y aquí pecadores, la única distinción, los pecadores que creen en Cristo. Y esto lo vemos repetidas veces, de hecho en 1 de Corintios 3 la ley es llamada el ministro o el ministerio de condenación y luego el ministro o el ministerio de muerte, porque se dedica a condenar a todos. La ley condena a todos los pecadores, no puede justificar a nadie. Pero el Evangelio no puede condenar a los pecadores que creen en Cristo. Las palabras de la ley, malditos todos aquellos que no permanezcan en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Pero ahora vean, las palabras del Evangelio son muy diferentes. Vean aquí, lo tienen Juan 3, 18. El que en él cree, ahí está la idea de que el Evangelio no puede condenar a los que creen. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Y luego aquí Juan atribuye su condenación al hecho de que no creyó. Pero esto cuando lo analizamos más a fondo, ven en 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es la misma cosa de que no puede ser condenado, ya tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, ¿qué dice? Sino que la ira de Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué dice que la ira de Dios, la palabra griega, es como una espada sostenida por encima de su cabeza? ¿Por qué está, vean, la ira de Dios está tiempo presente, continuamente, sobre él? En cualquier momento puede caer la espada de la ira de Dios y esta persona irá a la perdición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está condenada antes de entrar en contacto con el Evangelio, antes de rechazar el Evangelio. Dicha persona ya está bajo la condenación de la santa ley. Ya está condenada porque no ha cumplido con la ley. Y la ley, lo vuelvo a decir, dice todos los que se basan en las obras de la ley, así lo confirma Pablo, ¿no? Están bajo maldición, porque la ley maldice a los que no han cumplido. Entonces la ley condena y no puede justificar, pero el Evangelio no puede condenar. Ahora ven en 5:24, no puede condenar a los pecadores que creen en Cristo, que se arrepientan y creen en Cristo. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me ha enviado, el verbo presente continuo tiene vida eterna y en el futuro no vendrá condenación. El Evangelio no puede condenar a los que creen. No vendrá a condenación porque en el pasado ya pasó de muerte a vida. Ahora vean lo mismo en Romanos 8, otro argumento que hemos escuchado repetidas veces, pero aquí es importantísimo enfocar bien este punto. Romanos, por favor, en su capítulo 8. Ahora ven aquí el argumento es de igual manera fuerte, de hecho más fuerte. En Romanos 8, ven, la pregunta es, ven en el versículo 32, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son los mismos por quienes Cristo fue entregado cuando afirmamos que el Evangelio no puede condenar a los creyentes. ¿Por qué no? Porque según este texto, Cristo ya fue condenado en su lugar, ya fue entregado en lugar de ellos. Y Dios no puede ser injusto como para exigir dos pagos por los mismos pecados o por el mismo pecado. De tal modo, ven, tenemos que concluir que si Cristo fue condenado en lugar de este pecador, si la ira de Dios fue derramada sobre él, ahora ven, según el Evangelio y según la misma justicia de Dios, este pecador no puede ser condenado. Y ahí se acaban con todos los argumentos acerca de que tú puedes ser salvo hoy y perdido mañana. No, 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 no. Hasta que Dios pueda ser injusto para exigir dos pagos, el que Cristo ya dio, y después a volver a pedir el mismo pago de este pecador, esta persona no puede ser condenado. Entonces el Evangelio no puede condenar a los pecadores que creen en Cristo, porque Cristo ya fue condenado en su lugar. ¿Quién es el que condenará? Pero aún más, vean en 34, ¿quién es el que condenará? Dios no lo hará. Pero ven en 33, ¿quién es el que acusará? Dios ni siquiera puede acusar. Ven, bajo el Evangelio, ni siquiera puede acusar a esta persona de ser culpable de pecado. ¿Por qué? Porque en la gran transacción, los pecados de esta persona fueron acreditados, fueron imputados a Cristo. Y la vida perfecta de Cristo fue acreditada a esta persona, de tal manera que ahora Dios le declara a ese pecador justo, el veredicto legal, justificado, librado de todos los cargos y aún tratado como si nunca hubiera pecado, porque este pecador está cubierto, vean, está revestido con la vida perfecta que Cristo vivió en su lugar. Y así, vean, el Evangelio no puede condenar a los que creen en Cristo. Ahora, en sexto lugar, estos argumentos son tan sencillos, pero a la vez tremendos, ¿no? Porque es precisamente en estos puntos de distinción que haya tanta confusión, tantas enseñanzas erróneas hoy en día. En sexto lugar, ven ahora, por la ley, esto es lo que hemos estado viendo en todos los estudios anteriores, por la ley, la palabra griega, el pleno conocimiento. Por la ley es el pleno conocimiento del pecado. Así lo dice Pablo en Romanos 3. Por la ley viene el entendimiento correcto del pecado. ¿Cuál es, vean, el uso correcto de la ley? El uso que hemos visto en los estudios anteriores. La ley viene para convencernos de nuestra culpa. Vean, para mostrarnos nuestros pecados, para convencernos de nuestra rebeldía, nuestra pecaminosidad. La ley viene para hablarnos de nuestra necesidad de ser cambiados, no solamente perdonados, sino cambiados por Dios. Pero ¿cuál es el problema con la ley? La ley que nos da el pleno conocimiento, el conocimiento adecuado, suficiente, completo, ¿no?, de nuestros pecados. El pecado es infracción de la ley, o sea, es falta de amor al no amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Estamos pecando. Ven ahora, la ley que nos da este pleno conocimiento, vean, no nos puede cambiar, ni mucho menos perdonar. Y este es el error fatal que vemos en todos aquellos que quisieran mezclar la ley con el Evangelio como un medio de salvación. Vuelvan a escuchar. Los judíos en el tiempo de Cristo habían caído precisamente en este error. Se contentaban con tener conocimiento del pecado. Se contentaban con entender la definición bíblica del pecado. Se contentaban con decir, nosotros no somos ignorantes, no somos bárbaros, no somos estos indoctos, no somos como los gentiles y los samaritanos, quienes no han entendido, no han entendido la ley moral de Dios. Nosotros sabemos que debemos amar con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y pensaban que con el hecho de saber y entender lo que la ley exige, se habían salvado. De igual manera que multitudes, aquí esto lo digo entre paréntesis, ¿no? multitudes de personas hoy en día piensan, ya no soy católico, ya no soy ignorante, ya no soy, y tienen su lista, no, aquí estoy con la Biblia en mis manos y aquí yo veo las palabras acerca del Evangelio y se contentan con saber intelectualmente, a nivel mental, saber algo del Evangelio, pero eso tampoco basta. Tú puedes saber todo en sentido intelectual acerca del Evangelio y ir derechito al infierno. ¿No creen ustedes que hay personas en el infierno en este momento quienes habían tenido un entendimiento más a fondo que el que tienen la mayoría de las personas hoy en día? Y a pesar de eso, están en el infierno en este momento. ¿No dijo Cristo, muchos me dirán, hicimos esto, aquello y lo otro, milagros y señales y echamos fuera demonios? Y les va a decir que esto no salva a nadie. No van a decir, muchos comimos, comiste en nuestra casa, o nosotros comimos en tu presencia, las figuras, ¿no? De que estábamos presentes con los que estaban predicando el Evangelio, y todo el conocimiento que pudiéramos obtener así a nivel intelectual, si no nos conduzca a ser salvos, ¿no? Solo sirverá para condenarnos más. Mayor luz significa más juicio, más responsabilidad y mayor juicio para todos aquellos que se contentan con el mero hecho de conocer algo, ¿sí? Y saber algo. Pero ven ahora, por la ley es el pleno conocimiento del pecado y nada más. Es por el Evangelio que recibimos el pleno conocimiento. La misma palabra que está en Romanos 10, los judíos tienen celo de Dios, dice Pablo, pero no conforme al pleno conocimiento. No entienden el verdadero Evangelio, andan procurando establecer su propia justicia porque nunca han entendido que Cristo ya ha cumplido con toda la justicia necesaria para salvarnos. Entonces el Evangelio nos habla, vean, del único camino de escapar, la única escapatoria, no, la única forma para escapar del pecado, y este conocimiento necesario es el conocimiento, el pleno conocimiento que recibimos a través del Evangelio. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y pudiéramos, tengo la tentación de detenerme aquí mucho tiempo, no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Abundan en este mundo personas que piensan que Cristo murió como un mártir, que murió como víctima de un sistema político, como un revolucionario, como un rebelde en contra del Imperio Romano. Multitudes de personas que creen que Cristo murió como un buen ejemplo de cómo deberíamos estar dispuestos a sufrir para defender nuestros principios, y otras personas que creen que Cristo murió como víctima, como en un sentido trágico, ¿no? Como víctima de algo que salió fuera de control. Multitudes de personas piensan que Cristo murió en algún sentido en que nunca han podido comprender. En algún sentido murió por los pecados de algunas personas y que esto pudiera en algún sentido tener una relación con la posibilidad de ser salvos a condición de que fuéramos suficientemente buenos como para merecer dicha salvación o algo por el estilo. Y no tienen la menor idea de por qué Cristo murió y qué es lo que Cristo logró a través de su muerte. A través del Evangelio recibimos el pleno conocimiento del Salvador del pecado. El Salvador del pecado. El que vino del cielo para salvar, lo que dijo el ángel, para salvar a los pecadores. Y pudiéramos estar aquí hasta la medianoche discutiendo la pregunta respecto a la eficacia de la muerte de Cristo. ¿Salvó a aquellos por quienes se entregó o no? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes, acaso murió por aquellos que ya se encontraban en el infierno? Si el Nuevo Testamento dice que Cristo murió para redimir, bien las palabras, para reconciliar para propiciar los pecados, vean, para reconciliar, para, vean, justificar y por último salvar a todos aquellos por quienes se entregó. La pregunta lógica es si logró dicha salvación o no. Y la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy andan predicando que Cristo hizo algo en forma teórica, en forma hipotética, a favor de alguien que pudiera quizás en un momento dado llegar a ser salvo, y tienen incluidos a los que ya estaban en el infierno, porque mal entienden la palabra griega cosmos, mundo, y piensan, no, dice, por todo el mundo, incluso a los que ya estaban muertos y en el infierno. Claro que sí, dice mundo, pero si Cristo murió para redimir, reconciliar, justificar, todas estas palabras, ¿no? Salvar a personas que hasta el día de hoy siguen sufriendo en el infierno, entonces su muerte no logró cosa alguna, y evidentemente murió en vano. Pero el Evangelio auténtico predica salvación eficaz, la salvación realizada por el Salvador. Y el argumento que acabamos de ver en Romanos 8, aquí mismo Pablo dice, si Cristo ya fue condenado, ¿acaso alguien pudiera condenar a esta persona? En lugar de esta persona, Cristo ya sufrió. ¿Acaso Dios sería capaz de condenar a esta persona? Su respuesta es que no, porque Cristo ya realizó la salvación de dicha persona. Y lo hemos visto en una serie de textos que ponen el verbo salvar en tiempo pasado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos justificados, los que somos creyentes, por la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar. Este es el conocimiento pleno de salvación que el Evangelio auténtico anuncia. El Evangelio verdadero no predica una salvación condicionada por lo que los hombres hacen, sino una salvación realizada según el pacto eterno de la gracia y garantizada ahora por la intercesión del mismo Hijo de Dios. Ahora, en séptimo lugar, ahora vean esto. Esto, entonces, los argumentos anteriores conducen a esta conclusión. Y vamos a ver dos. En séptimo lugar, vean, y aquí esto lo estamos planteando como una conclusión. Vean el argumento. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley y el Evangelio? En séptimo lugar, por la ley viene el espíritu de servidumbre. Por la ley viene el espíritu, vean, de temor. Esta es la palabra, vean, aquí mismo en Romanos 8, en donde estábamos leyendo 8:15. No han recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Vean, ¿cuál es el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor? Esto es todo lo que hemos escuchado hasta ahora en nuestros estudios anteriores. La ley produce en los hombres el espíritu de temor. ¿Qué es lo que comentábamos al principio de este estudio? Las iglesias que entienden el uso correcto de la santa ley de Dios como un medio de convicción, como un maestro para conducir a Cristo, la mayoría de los pecadores huyen de esas iglesias porque prefieren escuchar algo muy diferente. Aquella mujer samaritana estaba dispuesta a recibir agua viva, agua viva, agua de vida, no, o sea, en sentido espiritual, la salvación, hasta que Cristo comenzara a hablarle de su adulterio. Vuelven a escuchar, aquel joven rico estaba ansioso, tan entregado, según su propio testimonio, a las cosas de Dios, que profesaba haber guardado por lo menos 5 de los mandamientos en la lista de los 10. Desde su mocedad decía, los he guardado, ¿qué es lo que me falta? Y cuando escuchó el uso correcto de la ley acerca de su codicia y acerca de su amor al dinero y acerca de la necesidad de arrepentirse de su avaricia, entró en operación en ese momento el espíritu de temor, el espíritu de esclavitud, el espíritu de servidumbre, la convicción de pecado que produce vergüenza, que produce remordimiento, que produce temor del juicio de Dios y autocondenación,
En vez de seguir buscando la salvación, la Escritura dice que se fue triste. Aquel doctor de la ley, tan confiado en sí mismo, tan dispuesto a decir, todo esto lo he guardado, ¿qué es lo que me falta? Y cuando Cristo le habló de su racismo, ¿recuerdan ustedes cuando Cristo le habló de su odio, de cómo era culpable de aborrecer a los samaritanos y a todos los demás que no eran de su propia raza? Cuando Cristo le habló de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, de igual manera entró en vigor este espíritu de temor, y aquel hombre tan seguro de sí mismo que se levantó en medio de la reunión para desafiar al Hijo de Dios, se fue así. Cuando aquellos hombres que como testigos autorizados deberían haber tirado la primera piedra para matar a la mujer tomada en adulterio, cuando aquellos hombres escucharon la palabra, el que de vosotros esté sin pecado, y el pecado lo vimos hace 8 días, del cual Cristo hablaba, era el mismo pecado de adulterio. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y cuando él comenzó a escribir en la tierra los nombres, y probablemente así, esto es la interpretación del hermano Tomás, las fechas y probablemente el nombre de las mujeres con las cuales habían cometido adulterio, se levantaron y se fueron, salieron uno tras otro, ¿no? Desde los más viejitos hasta los más jóvenes. Entró en vigor el espíritu de temor para que estuvieran, vean, bajo convicción de pecado. Esto es, vean, el uso correcto de la santa ley de Dios. Y lo que vemos más frecuentemente en la predicación de nuestro Señor Jesucristo es su predicación sobre el tema del infierno. Continuamente Cristo hablaba del infierno, y las palabras, vean, aquí tengo la lista, las palabras usadas en el Nuevo Testamento para describir aquel lugar horrible, vean, la gehenna, la palabra griega traducida como basurero, la prisión, continuamente la idea prisión o cárcel, el pozo de perdición, a veces ese lugar llamado el abismo en el libro de Apocalipsis, las tinieblas de afuera y el fuego que nunca se apagará, aquel lugar de llanto en donde hay crujir de dientes, el gusano en ese lugar no muere, y la palabra repetida es tan frecuentemente castigo, que de nuestras series hace tiempo sobre la doctrina del infierno sabemos esa palabra significa retribución, castigo o retribución. ¿Cuántos pecadores cuando escuchan predicaciones sobre estas palabras que se refieren en su conjunto a aquel lugar llamado en español el infierno, ¿no? Se refieren a aquel lugar preparado por la ley de Dios, la misma ley de Dios que dice, haz todo lo que te digo y vivirás, pero si no lo haces, morirás eternamente, ¿no? Con razón, la ley produce el espíritu de temor, de remordimiento, de vergüenza. Pero ahora vean el contraste, vean el gran contraste, el Evangelio. La buena nueva de gran gozo, así lo dijo el ángel, buenas nuevas de gran gozo. El Evangelio nos habla, vean, no del temor, no. El Evangelio nos habla, no del infierno, no tampoco. Y aquí estamos hablando de aquellos que creen el Evangelio, ¿no? A los que creen el Evangelio, les habla del cielo. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Cantidad de iglesias que nos dicen, no, no hay nada de infierno. Los falsos testigos, mormones y adventistas, no, tampoco nada del cielo. Y prácticamente los católicos también nos quieren decir que no hay infierno ni cielo en cierto sentido. Pero el Evangelio nos habla de aquel lugar donde no habrá lágrimas ni llanto, donde no habrá dolor ni clamor,
aquel lugar donde no habrá más muerte, dice la Escritura. Nos habla de aquel lugar donde no hay pecado, ni tampoco pecadores. Nos habla de aquel lugar donde no hay ninguna consecuencia del pecado. Y el Evangelio nos dice, en palabras resumidas, he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. El Evangelio nos habla de buenas nuevas, de gran gozo, porque nos habla de la salvación de la culpa del pecado, nos habla de la salvación, vean, del poder y la práctica del pecado, nos habla, a fin de cuentas, de la salvación de la contaminación, de la presencia misma del pecado. Seremos glorificados, rescatados aún en nuestro cuerpo, resucitado y glorificado, y llevados a vivir en aquel lugar donde el tabernáculo de Dios está eternamente con los hombres. Ahora, en octavo lugar, vean esto y vamos a terminar. En octavo lugar, el tiempo se nos acabó, la ley, entonces, no, les dije algo equivocado, hay dos puntos. En octavo lugar, vean rápidamente esto, la ley tiende, vean esto, tiende a endurecer el corazón de los hombres. La ley tiende, vean estas palabras, son importantes, tiende a agravar la naturaleza corrupta de los hombres. La ley tiende a producir la reacción que no vimos hace 8 días. Uno de los ejemplos, se nos acabó el tiempo, en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 7, y aún más ejemplos en el libro de Hechos. La predicación apostólica de la ley acusaba a los judíos de haber asesinado al autor de la vida, decían, de haber asesinado a su Mesías, de haber asesinado a su Salvador. Y la reacción de parte de los judíos, una lista de textos que culminan cuando se enfurecían de tal manera en contra de Estefan que terminaron asesinando a aquel testigo de la gracia de Dios. Y vean el punto, la ley tiende a agravar la naturaleza corrupta de los pecadores inconversos, a endurecer el corazón de los pecadores no arrepentidos, mientras que vean, por eso huyan de las iglesias que les hablan del juicio, de la ira, de la santidad, del infierno, etc. Vean, el Evangelio tiende, vean, tiende a suavizar, tiende a moldear, tiende a constriñar, la palabra que Pablo usa en 2 de Corintios, tiende a afectar el corazón humano de tal manera que nos sintamos motivados a arrepentirnos del pecado y a entregarnos a Cristo. El Evangelio, vean el punto aquí, lejos de endurecer, aunque hay personas que se endurecen, aún bajo el sonido del Evangelio, pero esas personas se endurecen en parte porque no responden al Evangelio, le dicen a Dios después de escuchar repetidas veces que no, y que no, y que no. Y después tú puedes pintar el escenario y el panorama del Hijo de Dios crucificado y derramando su sangre, sufriendo en lugar de los pecadores, y se quedan ahí totalmente insensibles. Pero el Evangelio tiende, vean, tiende.